Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Dígame usted, don José, ¿qué más tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos al recuento informativo correspondiente a este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de diciembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Qué bueno que nos permiten llegar hasta donde ustedes estén. Es un gusto y un honor acompañarles. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes y nuestros segmentos y secciones: Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Las Notas Culturales con Yolanda Esteban, Julio Estorino y su Cantaclaro, Los Deportes y más, mucho, mucho más. Así es que acomódese, suban el volumen a la radio y quédese con nosotros, que aquí está comenzando Recuento Informativo. Y estos son nuestros titulares. Denuncian presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela. Más de 1,000 cubanos deportados de Estados Unidos en año fiscal 2019. Policía política vuelve a citar a pastor santiaguero por sus actividades religiosas. Publicación independiente cubana El Toque gana importante patrocinio. Comité para la protección de los periodistas lanza una alerta por el hostigamiento a que está sometida periodista cubana Luz Escobar. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez reporta que a un preso común en la cárcel de Quibicán le han sido retirados sus beneficios por simpatizar con los presos políticos. Latinoamérica al día, AFP. Chile confirma que avión desaparecido cayó al mar y descarta que haya sobrevivientes. Voz de América, la oposición nicaragüense al régimen de Daniel Ortega lanzó la campaña Navidad sin presos políticos. AFP, el gobierno de Alberto Fernández anunció conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda argentina. AFP, un mini submarino capturado en Perú llevaba más de una tonelada de cocaína a México. En Mirada al Mundo, Euronews, Estados Unidos y China llegan a un principio de acuerdo para poner fin a la guerra comercial que libran. AFP, congresistas de Estados Unidos chocan por supuestos cargos contra el presidente Donald Trump que podrían derivar en un juicio político en su contra. AFP. El primer ministro Boris Johnson obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones legislativas del Reino Unido que le permitirán ejecutar la salida de la Unión Europea. F. Detienen a los líderes de una red de trata y explotación sexual lituana en Málaga, España. Radio y Televisión Española. La Unión Europea, con la excepción de Polonia, acuerda para el año 2050 emitir solo el CO2 que pueda absorber. F. La inflación en China continúa al alza y crece un 4,5% interanual en noviembre. F. Miles de hongkoneses salen a las calles a conmemorar el medio año de protestas prodemocráticas. En ciencia y técnica, Voz de América, la agencia neoyorquina de diseño y arquitectura AI Space Factory, está imprimiendo ecohogares en 3D con tecnología destinada al planeta Marte. Notas de cultura presentadas por Yolanda Esteban. Y en los deportes, en el fútbol, Neymar vuelve a demandar económicamente al Barcelona por incumplimiento de contrato. Y en el béisbol de las grandes ligas, el cubano Jordan Álvarez quiere jugar en los jardines de los Astros de Houston en la próxima temporada. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro recuento informativo. Y vamos a continuación con el detalle de las informaciones. El Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, presentó este jueves ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas, la Influencia Cubana y los Cambios Sustanciales en los Métodos de Tortura en Venezuela. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sujú, señaló que todas las estructuras de inteligencia cubana dentro de Venezuela, aparte de estar presente en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, también se encuentra en los médicos, los preparadores deportivos, en las escuelas y empresas estratégicas, y en todas estas misiones que reportan al embajador. Los oficiales de inteligencia se encuentran dentro del Ministerio de Defensa, desde donde conjuntamente con el ministro Vladimir Padrino y el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, se planifican las acciones a tomar en todo el territorio nacional para controlar, espiar, perseguir, intimidar y criminalizar a la oposición política, en particular a militares sospechosos de traición a la revolución y a toda la población en general que se organiza para manifestar su descontento, dijo la directora del instituto. CASLA presentó un video con el testimonio de una víctima que asegura fue torturada por cubanos. El exfuncionario de la Policía Metropolitana, Gilberto Rafael Martínez Daza. Parte de estas torturas las hacían funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de la Fuerza de Acciones Especiales, y militares cubanos. ¿Por qué sé que eran militares cubanos? Porque en varias ocasiones que me desmayé, ellos me bajaban, me soltaban mis amarras y lograba sacarme la capucha y los veía y los identificaba, dijo Martínez Daza. Sujú recordó que en diciembre del año 2018 el Instituto CASLA ya había denunciado ante la Corte Penal Internacional la participación de funcionarios y oficiales de inteligencia cubanos en la planificación y comisión del crimen de tortura luego de haber obtenido por lo menos 12 testimonios donde las víctimas señalaron la presencia de cubanos cuando estaban siendo torturados en centros clandestinos de detención. Y el total de cubanos deportados a la isla aumentó considerablemente en el último año fiscal, de acuerdo a cifras publicadas esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, el ICE por sus siglas en inglés. El informe anual del Servicio de Inmigración indica que en 2019 fueron deportados a la isla 1.179 cubanos, una cifra mayor que la de 2018 cuando se registraron 463. El grupo más grande de ciudadanos cubanos deportados en un solo vuelo a la isla en los últimos años ocurrió el 30 de agosto, cuando 120 personas fueron llevadas de vuelta a La Habana en un vuelo chárter de operaciones aéreas de ICE. Las repatriaciones a la isla se realizan de acuerdo a una declaración conjunta firmada por la administración Obama y el gobierno cubano el 12 de enero del año 2017, mismo día en que fue derogada la política de admisión condicional para los cubanos que lograban tocar tierra estadounidense, conocida como pies secos, pies mojados. En este acuerdo, la parte cubana se comprometió a aceptar el regreso de los ciudadanos cubanos con orden de deportación, tal como ha hecho con los migrantes interceptados en el mar. Seguimos con informaciones. El pastor apostólico Alain Toledano, quien preside el Ministerio Sendas de Justicia, fue citado este miércoles por el primer teniente Aciel Esteves Frometa, jefe de la unidad de policía de Micro 3 en Santiago de Cuba. La citación era prácticamente un chiste. Él me cita para preguntarme cuáles son mis ideas con respecto a la revolución. Siempre le dije que nunca he ocultado mis ideas ni mi manera de pensar. El martes inició en Las Tunas un congreso llamado Ministerio Viento Recio, al que Toledano asistió como conferencista. La seguridad del Estado, viendo mi foto y el anuncio, elaboró la estrategia de tratar de coaccionarme para que yo no estuviera. Nosotros decidimos ir. Estuve predicando en la noche y regresé en la madrugada a Santiago de Cuba, explicó el pastor. Este es el interrogatorio número 12 a Toledano en los últimos 5 meses por sus actividades religiosas en la ciudad oriental. El pastor enfrenta además la posibilidad de un proceso judicial debido a que está siendo investigado por el delito de desobediencia. Ellos tienen un programa de acoso contra pastores. Yo no tengo ningún tipo de duda. Su intención es cumplir lo que me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Recientemente, el secretario adjunto de Estado interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el diplomático Michael Kozak, destacó en su cuenta de Twitter el esfuerzo de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano para frustrar las tácticas represivas del régimen contra la libertad religiosa. Mis amigos, hacemos una pequeñita pausa y regresamos de inmediato con nuestro recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Los amigos son como las estrellas, que aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. Tus amigos de Radio República te deseamos una feliz Navidad.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Neymar ha decidido volver a la carga contra el Barcelona. Según el diario español El Mundo, el delantero brasileño del Paris Saint-Germain ha interpuesto otra demanda contra el club azulgrana por impago de una parte de su salario cuando fue vendido al Paris Saint-Germain. El jugador acusa al club de actuar con absoluta mala fe y de haber aplicado represalias contra él por haber fichado con el París. Por ello reclama ahora unos 3,5 millones de euros por concepto de salario en su último mes como jugador del Barça en junio del 2017 antes de marcharse al PSG. El mercado de fichajes del pasado verano estuvo marcado porque el brasileño pretendía salir del París y solo quería volver al Barcelona, como él mismo dijo. Al no completarse su fichaje, no retiró la demanda contra el Barcelona por la millonaria prima de renovación que no cobró al marcharse a Francia. Neymar había dicho al Barça que estaba dispuesto a retirarse del pleito en el que exigía una cantidad de 43,6 millones de euros, siempre y cuando el Barça se comprometiera por escrito a ficharle. La negativa del club y la falta de acuerdo llevaron el caso a los tribunales. El juicio laboral aún está pendiente de sentencia y además significó una ruptura de contactos. Ahora se interpone una demanda más. ¿Será este el fin de la relación entre Barcelona y Neymar o se trata de ruido en el sistema? Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Para Jordan Álvarez, el 2019 fue un año de ensueño, que incluyó su debut de Grandes Ligas, el participar en la Serie Mundial con los Astros y ser elegido novato del año de la Liga Americana de manera unánime. Esta semana, el toletero cubano expresó que pretende jugar más a la defensa la próxima temporada. «Seguimos trabajando para hacerlo bien, para pasar más tiempo en los jardines», dijo Jordan al ser presentado como el bateador designado del segundo equipo Todo Grandes Ligas del 2019. Jordan jugó en apenas 10 partidos la temporada pasada en el jardín izquierdo, pero tuvo una campaña histórica al bate como designado principalmente. Con promedio de 313 y un formidable porcentaje de envasarse más slugging de 1067, el oriundo de Las Tunas fue toda una sensación con el bate, conectando 26 dobles, 27 jonrones y 78 empujadas en 87 partidos y 369 visitas al plato. Ahora el joven pelotero cubano de 22 años pretende aportar con el guante también, pero los Astros cuentan con 3 buenos jardineros y la competencia es bien fuerte. Jordan también es capaz de jugar en la primera almohadilla, ocupada ahora por su compatriota Yuliesky Gurriel. Por su parte, el manager de Houston, AJ Hinch, dijo que tendrán en cuenta a Jordan Álvarez para jugar en varias posiciones. ¿Seguirá como designado la próxima campaña o habrá un espacio para el cubano en los jardines? Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Interesante, siempre muy interesante el mundo de los deportes y cómo genera noticias, cómo genera información, siempre vibrante y siempre de interés para todos. Yo no creo que haya nadie que no quiera escuchar qué pasó con el béisbol, qué pasó con el fútbol. De verdad que es apasionante, ¿no les parece? Bueno, vamos a pasar nosotros ahora a otras noticias. El Toque, una publicación independiente digital cubana, fue uno de los 10 ganadores del proyecto Fondo Velocidad, que ayuda a promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina. El galardón consiste en una inversión durante el venidero año 2020, además de una consultoría para hacer que la publicación sea sustentable y acceso a métricas exhaustivas de audiencia. Con el patrocinio del Centro Internacional de Periodistas y Sembra Media y el apoyo financiero de Luminate y Velocidad, se está invirtiendo más de 1,5 millones de dólares entre 2019 y 2021 para activar al periodismo independiente en el hemisferio. La iniciativa busca impulsar las oportunidades financieras de los medios digitales que producen información de interés público y cuentan con altos estándares periodísticos e independencia editorial. Los medios ganadores fueron elegidos por su capacidad para convertirse en organizaciones sostenibles, además de su habilidad de producir periodismo de calidad y de tener un impacto en la sociedad, apunta un comunicado del Centro Internacional para Periodistas. Los galardonados, además de El Toque, son Redacción y Posta de Argentina, Lado B de México, 070 de Colombia, Ponte Jornalismo de Brasil, El Surtidor de Paraguay, Ciper de Chile, El Pitazo de Venezuela y Convoca de Perú. Los organizadores consideran que estas publicaciones han arrojado luz sobre los abusos de poder y corrupción en toda América Latina durante años, algunos desde el 2007, y reflejan la diversidad de sus lectores y proporcionan reportajes especializados sobre temas de importancia para su audiencia. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, lanzó este jueves una alerta por el hostigamiento a que está sometida la periodista cubana Luz Escobar del sitio digital independiente 14 y medio. El comunicado de esa organización gremial afirma que las autoridades cubanas deben dejar de prohibir a la periodista Luz Escobar salir de su casa y dejar de acosar a los periodistas independientes del país. Prohibir físicamente que una periodista salga de su casa es una forma directa y fea de censurar, dijo Natalie Southwick, coordinadora de programas del CPJ para América Central y del Sur en Nueva York. Destaca CPJ que enviaron un correo electrónico al Ministerio de Interior de Cuba para que formulara observaciones a la dirección de correo electrónico que figura en su sitio web, pero no recibió respuesta alguna. Mis amigos, déjenme decirles, y esto es como opinión personal, que la importancia que tienen los medios independientes y estos jóvenes, estos periodistas, estos valientes, estos honorables héroes que tiene Cuba, son los que están marcando la diferencia que va a hacer llegar a Cuba a ese puerto seguro que todos queremos para ella. La libertad, la justicia, la democracia. Ustedes no se imaginan, mis queridos periodistas, mis queridos colegas dentro de la isla, lo importante de lo que ustedes hacen. Todos no lo pueden imaginar. Yo creo que hay algo, una semilla sembrada en ustedes que les dice que van por el camino correcto y que así es como se hace. Bueno, esa semilla hoy tiene voz. Los periodistas cubanos, los periodistas en Cuba, ustedes, los comunicadores, son los que marcan la diferencia. Sobre ustedes está el futuro de la libertad, la paz, la justicia y la democracia en Cuba. Seguimos con noticias. Especialistas cubanos realizaron una prueba mediante la técnica del insecto estéril para controlar la población del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus de enfermedades como el dengue, informó este jueves la Red de Comunicaciones Nucleares. El experimento aplicado en dos comunidades de las afueras de La Habana consiste en liberar machos estériles del mosquito Aedes aegypti que, al copular con hembras salvajes, reducen su capacidad reproductiva y con ello la natalidad de su población. El estudio es parte de un proyecto de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta tecnología se ha utilizado con éxito por más de 50 años en el mundo para el manejo de diversas plagas de insectos de interés agropecuario. En este caso, se le considera una forma más eficaz para combatir enfermedades como el dengue, Zika y chikungunya. El coordinador del proyecto, René Gatto, explicó que la cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica facilitó a Cuba asistencia científica, capacitación, recursos y equipos. Se dice que el proyecto responde a la emergencia regional por el virus del dengue y podría contribuir a su eliminación en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a una nueva pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato con este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Los invito a escuchar nuestro segmento Voces de Cuba.
Mi nombre es Ariadna López López. Soy directora de la Academia Julio Machado, presidenta del Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Páez en la ciudad de Placetas. Desde aquí, desde la ciudad de Placetas, nos gusta mucho la emisora Radio República con la variada programación que desarrollan, una programación que es informativa, que es educativa, que es de vital importancia, que la escuchemos todos los cubanos a lo largo y ancho de la isla. En Placetas tiene mucha aceptación programas como Sencillamente Mujer, Recuento Informativo, Canta Claro y otros tantos y tantos que pues son muy escuchados y muy, muy instructivos y muy gustados por nosotros aquí en la ciudad de Placetas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El avión militar chileno con 38 pasajeros a bordo que desapareció el lunes cuando iba a la Antártida cayó en el mar y se descarta que haya sobrevivientes.
Junto a una serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora, se han hallado restos de seres humanos, los que muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión C-130 sin estado.
Durante el operativo de rescate se encontraron esponjas que son parte de una de las alas de la aeronave, parte del sistema de carga de combustible y pedazos de tela que corresponden al interior de la aeronave. También se hallaron dos bolsos, una mochila y un zapato pertenecientes a los ocupantes del avión. El avión militar despegó en la tarde del lunes desde Punta Arenas rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida. Llevaba a bordo 21 pasajeros y 17 tripulantes. La aeronave perdió comunicación cuando sobrevolaba el paso de Drake, una de las zonas más tormentosas para la navegación que separa el continente sudamericano de la Antártida. Las autoridades no descartaron ninguna hipótesis sobre las causas del accidente.
Y nosotros queremos que se sepa a fondo la verdad. Cuando mueren 38 compatriotas, lo menos que uno puede hacer es encontrar la verdad. Y eso hay que hacerlo contra viento y marea.
Fabricado en 1978, el avión era uno de los más seguros de la Fuerza Aérea de Chile. La aeronave no desplegó ninguna señal de emergencia previo a desaparecer, lo que podría indicar que sufrió un evento abrupto.
Latinoamérica al día.
La oposición nicaragüense lanzó la campaña denominada Navidad sin presos políticos, la que pretende presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere a más de 150 activistas arrestados en el marco del conflicto sociopolítico.
Que no haya en esta Navidad ni uno, ni una solo preso político.
Violeta Granera, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, explicó a La Voz de América que la oposición busca una salida negociada con el gobierno para solucionar la crisis que estalló en abril de 2018.
No puede ser que lleguemos al final del 2019 con más de 300 asesinados, con más de 90.000 exiliados en Costa Rica que no van a poder reunirse con su familia y en otros países también.
Pero la Comisión Permanente de Derechos Humanos no se muestra optimista. Carla Sequeira, representante de esta organización no gubernamental, no ve voluntad política.
No vemos realmente un cambio profundo en el gobierno que diga realmente de que sí, hay, sí vamos a tener un mejor año o una Navidad realmente feliz. Todavía tenemos presos políticos, todavía tenemos personas que están siendo torturadas.
Por su parte, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que en el país no hay presos políticos.
Para mí no existen. Ay, yo le pegué. Ahora todo mundo tiene ese moto. Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
En agosto de este año, el gobierno de Nicaragua dio por concluido el diálogo con la oposición sin lograr acuerdos concretos en temas de libertades, justicia y reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Un pequeño narcosubmarino fue capturado el fin de semana por una patrulla de la Marina de Guerra del Perú. La fiscalía informó el miércoles que trasladaba más de una tonelada de cocaína hacia México. Sus cuatro tripulantes, dos colombianos, un mexicano y un ecuatoriano, fueron detenidos. El fiscal explicó que el sumergible, interceptado a unos 330 kilómetros de la ciudad costera de Talará, fue cargado de droga en los manglares de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, donde también hay humedales. Sin embargo, no aclaró por qué el sumergible ingresó en aguas territoriales de Perú, situado al sur de Ecuador, si pretendía navegar hacia el norte para llegar a México. Según la Agencia Nacional Antidrogas, en Perú se producen más de 400 toneladas de cocaína al año, y la mayor parte de ella es exportada por vía marítima.
Latinoamérica al día.
Alberto Fernández arrancó el miércoles sus actividades al frente de Argentina. El mandatario tiene el apremio de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional e impulsar el crecimiento económico. El ministro de Economía, Martín Guzmán, un académico de 37 años, colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz, afirmó que el nuevo gobierno ya ha tenido acercamientos con el organismo.
Como les decía, ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Ahora, lo que sigue es entender la necesidad de transitar hacia un programa distinto, que es el que nosotros estamos implementando.
Argentina tiene desde 2018 un acuerdo de ajuste fiscal con el FMI, que otorgó un crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales ha desembolsado ya unos 44 mil millones. Guzmán dio un diagnóstico sombrío de la economía del país y pronosticó una inflación de 55% para este año. La proyección del FMI prevé una caída del 3,1% y una inflación superior al 50% para este año en Argentina, mientras que el índice de pobreza se acerca a 40%, según otras estimaciones. La población tiene esperanza en el nuevo gobierno.
Espero que haya algo positivo. Puede haber más trabajo, se puede llegar a fin de mes.
Hemos escuchado discursos de todo tipo, o sea, y la verdad que estamos un poco curados de espanto. Las intenciones siempre son buenas, ahora la realidad la vamos a ver con el tiempo. Por ahora, solamente esperamos.
Pero los expertos se muestran escépticos y recuerdan que el promedio del PIB de Argentina en el último mandato de Cristina Kirchner, ahora vicepresidenta, fue de 0%, y en los cuatro años del expresidente Mauricio Macri fue de menos 2%, por lo que advierten que el nuevo mandatario deberá manejar con prudencia las expectativas de la población. La firma Capital Economics asegura que el plan de Alberto Fernández de hacer crecer la economía no es una opción realista, ya que es inevitable una quinta de deuda en los próximos años.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Damos a continuación nuestro acostumbrado viaje fuera de las fronteras para revisar qué es lo que está pasando allá, allende los mares. Vamos con esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La feroz guerra comercial que Estados Unidos y China libran desde hace 19 meses podría estar a punto de terminar. Washington y Pekín parece que han llegado a un principio de acuerdo, como Donald Trump anunció, como de costumbre, a través de un tuit que decía: «Estamos muy cerca de un gran acuerdo con China, ellos lo quieren, nosotros también». Tras el tuit, Wall Street ha vivido una jornada de récord, con subidas generalizadas, especialmente de grandes tecnológicas y de empresas energéticas. Primera consecuencia del acuerdo podría ser la anulación de la nueva salva de aranceles que Washington iba a imponer este domingo. Aunque aún no se conocen los detalles, la prensa estadounidense afirma que en virtud del pacto, la Casa Blanca reducirá hasta en un 50% los aranceles sobre 360.000 millones de dólares de importaciones chinas. Pekín, a cambio, estaría dispuesta a comprar más productos agrícolas estadounidenses. El acuerdo será un balón de oxígeno para la economía china y de forma general para la economía mundial, que sufren las consecuencias de esta guerra comercial.
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que desde julio tenía minoría en el Parlamento, logró una aplastante mayoría en las elecciones del jueves. El resultado le permitiría cumplir la promesa de Brexit para finales de enero. Parece que a este gobierno conservador de una sola nación se le ha dado un nuevo y poderoso mandato para que se realice el Brexit. El Partido Conservador de Johnson obtenía 340 diputados en una Cámara con 650 escaños. Por su parte, la principal fuerza de oposición, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, sufrió una contundente derrota con 200 diputados.
I want to also make it clear
Quiero dejar claro que no lideraré el partido en ninguna otra campaña de elecciones generales. Discutiré con nuestro partido para asegurar que hay un proceso de reflexión en este resultado y en las políticas que este partido tomará en el futuro. En tanto, los independentistas escoceses del SNP llegaban en tercera posición con 46 escaños y por detrás, con 8 diputados, los centristas del Partido Liberal Demócrata. Ahora Johnson podrá presentar su acuerdo de Brexit al nuevo Parlamento. Varias versiones del pacto de divorcio negociado con la Unión Europea habían sido rechazadas por un Parlamento fragmentado. Los congresistas de Estados Unidos estaban divididos el jueves por los cargos de mala conducta presidencial de Donald Trump, que podrían derivar en un juicio político contra el mandatario. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes denunciaron el proceso al que consideran un ataque ilegítimo contra el presidente y sus partidarios, mientras que los demócratas rechazaron los esfuerzos de sus oponentes para anular los artículos del juicio que quieren abrir en contra de Trump, quien es acusado de condicionar ayuda militar para Ucrania, y un encuentro en Washington con el presidente ucraniano, a cambio de una investigación sobre su posible rival en las elecciones de 2020, el demócrata Joe Biden y su hijo. Los republicanos afirmaron repetidamente que el presidente no había cometido ningún delito y se movieron rápidamente para desestimar el primer cargo en la resolución de 9 páginas, el de abuso de poder. Si quieren un dictador, entonces le quitar la capacidad al Congreso de mantener bajo control al Ejecutivo. Lo central aquí es si queremos un dictador, no importa cuán buenos o malos sean los resultados de sus políticas. Se espera que la mayoría republicana en el Senado finalmente proteja al presidente de una condena y expulsión del cargo, pero el proceso podría estropear su historial como mandatario y afectar sus posibilidades de reelección en 2020.
La Policía Nacional junto a la Policía Lituana han detenido en Málaga a los líderes de una red de trata y explotación sexual cuya actividad delictiva tenía lugar en Lituania, donde captaban mujeres para prostituirlas. Los dos líderes de esta organización residían en las localidades malagueñas de Vélez, Málaga y Arenas, donde recibían los beneficios obtenidos por la prostitución de estas mujeres en su país de origen, según ha informado la Policía Nacional. Con esta operación, las fuerzas de seguridad han desarticulado esta organización criminal que tenía su actividad en Lituania y se ha liberado a 25 víctimas, todas ellas mujeres de antiguas repúblicas soviéticas que se encontraban en este país siendo explotadas sexualmente. En la operación han sido detenidas 15 personas, todas de nacionalidad lituana, entre ellas dos líderes en la provincia de Málaga y otras 13 personas de la organización en el país báltico. De las 15 personas detenidas, 11 han ingresado en prisión, 9 en Lituania y los dos líderes en España, a los que se imputan delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Paso adelante de los líderes europeos para alcanzar la neutralidad de sus emisiones de CO2 en 2050. El acuerdo es solo formal, ningún país lo ha bloqueado, pero el compromiso no es unánime porque Polonia admite que no va a poder cumplir el objetivo. Por eso, los líderes europeos volverán a abordar el asunto en junio, una vez cerrado el marco presupuestario 2020-2027. Varsovia confía en haber obtenido para entonces fondos europeos adicionales para su transición energética. Polonia está entre los 10 mayores productores mundiales de carbón. Más del 80% de su electricidad y calefacción se genera mediante la combustión de ese mineral. Los otros dos países que llegaban a Bruselas con objeciones, Hungría y República Checa, las retiraron tras conseguir que se permita utilizar la energía nuclear.
Not just to say, okay.
En Bruselas, satisfacción porque pese al fleco suelto de Polonia pueden empezar a poner en marcha su pacto verde. También cierto alivio en Berlín, motor europeo.
¿Es das ein großer?
La negociación para levantar el bloqueo de Varsovia creó cierta confusión. Fuentes de Moncloa llegaron a asegurar incluso que el acuerdo se posponía a junio por el veto polaco.
El índice de precios al consumidor de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 4,5% interanual en noviembre, 7 décimas más que en el mes anterior y por encima de las previsiones de los analistas. Es además la primera vez que el indicador chino registra un crecimiento por encima del 4% desde 2011. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas del Gigante Asiático muestran que, al igual que en meses anteriores, los principales protagonistas del aumento interanual del índice fueron los alimentos, que subieron un 19,1%. El precio del cerdo, uno de los productos más demandados por los consumidores chinos, continuó imparable y aumentó 110,2% interanual el mes pasado. Por contra, los precios del sector de transporte y comunicaciones descendieron un 2,8%. Los datos ofrecidos están muy por encima de los objetivos del gobierno chino, que en marzo fijó para este año un aumento de la inflación en torno al 3%.
Miles de hongkoneses salieron a las calles de Hong Kong este jueves para conmemorar el medio año del movimiento prodemocrático de las protestas en la colonia británica, que comenzó como oposición a un controvertido proyecto de ley de extradición. Los hongkoneses participaron esta jornada en protestas menos masivas bajo la consigna "Unidos nos mantenemos firmes", pero que demuestran que el movimiento está aún vivo después de casi un mes relativamente tranquilo. Además, estudiantes de secundaria pidieron la liberación de los casi 3.000 menores de edad detenidos por la policía desde el inicio de las protestas. Aunque el 9 de junio se registró la primera manifestación multitudinaria de esta oleada, la del 12, que es la que se conmemora este jueves, fue en la que la lucha se amplió y empezaron a popularizarse las 5 demandas de los manifestantes. Estas incluyen la retirada del proyecto de ley, ya conseguida, una investigación independiente sobre la brutalidad policial a la hora de reprimir las protestas, la amnistía a los más de 6.000 detenidos hasta la fecha, la retirada del término revuelta a la protesta del 12 de junio y el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo local y a los diputados.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
AI Space Factory, una firma de arquitectura y diseño con sede en Nueva York, ganó $500,000 de la NASA para imprimir en 3D la base de Marte. Está hecho de materiales que se podrían encontrar en el planeta. Ahora han hecho una versión terrestre, construida sobre los mismos principios ecológicos.
Terra will be like, you know, probably the...
Terra será como, probablemente, el primer edificio reciclado del mundo. Cuando ya no necesite el edificio, puedes molerlo, reciclarlo y volver a imprimirlo en otro lugar, que es algo que nunca puedes hacer con concreto o materiales de construcción tradicionales.
El exterior está hecho de una mezcla de basalto y un biopolímero desarrollado a partir de cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Las pruebas de la NASA encontraron que era un 50% más fuerte y duradero que el concreto, además de ser reciclable y biodegradable.
Es un biopolímero, significa que es un plástico, pero está hecho de plantas. Por lo tanto, no es un producto de petróleo y está reforzado con fibras de basalto.
Actualmente, Terra se imprime en 3D en el sitio. El espacio de 2 pisos y unos 46 metros cuadrados estará abierto al público en el estado de Nueva York en marzo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y llega a continuación la esperada Yolanda Esteban, siempre querida, con sus notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. La cubana Zoe Valdés, que también posee las ciudadanías española y francesa, es una reconocida escritora que, en 1995, invitada a unas jornadas sobre José Martí en París, pidió asilo político. Sangre Azul fue su primera novela, y entre sus galardones obtenidos destacan el Fernando Lara de novela por Lobas de Mar y el Azorín por La Mujer que Llora. Ha sido 3 veces finalista al premio Médicis extranjero en Francia, e igualmente fue finalista del premio Planeta con Te di la vida entera. Hoy les presentamos su más reciente novela, La Casa del Placer, ganadora del premio Jaén de novela 2019. La Casa del Placer aborda la azarosa vida de Paul Gauguin mediante un estilo fuerte y audaz en consonancia con la propia obra del artista. La novela transcurre en las postrimerías de su vida cuando el famoso pintor parisino se halla postrado y enfermo en una paradisíaca isla de la Polinesia francesa. Paul Gauguin, el artista transgresor y rebelde que marcaría un punto de inflexión en la pintura de su tiempo, ve comparecer ante él a los fantasmas de su pasado y entre delirios febriles evoca sus días de exitoso banquero dotado de un proverbial instinto para los negocios, y cómo más tarde la pintura se convierte para él en una pasión irrefrenable que le llevará a abandonarlo todo. La Casa del Placer resulta, pues, una novela provocadora, audaz e impactante en la que se refleja el talento literario de Zoe Valdés. Del cine y sus estrellas. Como estamos ya en la hermosa temporada de las Navidades, hablaremos hoy de una película que, tomando como tema la canción Last Christmas, o sea, Última Navidad, de George Michael, se convertirá en un clásico en estas fiestas. El filme, que lleva precisamente el nombre de la canción, es una comedia romántica matizada por toques de drama y llena de bella música navideña. Emilia Clarke y Henry Golding son los protagonistas y la dirección corre a cargo del cineasta estadounidense Paul Feig, con guión de la actriz Emma Thompson. En la trama, Kate deambula amargada por las calles de Londres, acompañada por el continuo tintineo de los cascabeles de sus zapatos, porque trabaja como elfo en una tienda navideña. Cuando Tom aparece en su vida, Kate empieza a ver las cosas de una manera más optimista, aunque le parece demasiado idílico para ser verdad. Pero al llegar la Navidad, todo parece ponerse en contra de la pareja y tendrán que darse cuenta de que lo importante será escuchar a sus corazones. De la música. El cantante, compositor y director de orquesta Wilfrido Vargas rechazó los malos augurios de quienes aseguran que el merengue está en crisis y dijo que más bien este género nutre al resto de los otros géneros musicales. El veterano artista dominicano de 72 años de edad, que conquistó el mundo con canciones como El Comején y El Loco y la Luna, nos brinda ahora Merengue que aloca, el primer sencillo de su próximo disco que el artista prevé salga a la venta en octubre del 2020. Merengue que aloca es un tema muy bailable que contiene versos del poeta dominicano Gastón Fernando de Ligne y que, según expresó Wilfrido, busca ser una inyección motivacional para todo el que se cree dominicano y para todo el que defiende el concepto de la nacionalidad. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el más valioso regalo de Navidad que puedes dar a un ser querido es el amor. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Ese pianista, Dios mío, Diego Barreiro.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Durante el año fiscal 2019, el gobierno de Estados Unidos deportó a 1.179 cubanos, según datos oficiales dados a conocer este miércoles por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas. De acuerdo al informe, la cifra constituye un récord histórico desde la firma del Acuerdo Migratorio Bilateral de 1984, además de haber aumentado en más de dos veces en comparación con 2018, cuando fueron devueltos a Cuba 463 ciudadanos. En 2017 fueron deportados 160. Lo que acabas de escuchar es lectura fiel de una nota aparecida ayer en el servicio informativo cubanet.org, y he querido leerla así para ti, para que tengas una idea exacta del tema sobre el cual vamos a conversar hoy, que no es otro que este de las posibilidades reales de irse de Cuba y radicarse en Estados Unidos que existen en estos momentos para la mayor parte de los cubanos. De acuerdo a esta información, después de haber logrado salir de Cuba por el medio que fuese, después de haber logrado entrar a territorio de Estados Unidos al precio que fuese, 1.179 cubanos fueron devueltos a Cuba, algo que hubiera sido impensable muy pocos años atrás. En los tiempos que corren, a menos que te reclame un ciudadano de Estados Unidos con el cual tengas parentesco de primer grado y dicho pariente tenga la capacidad económica que aquí exigen para ello y esté dispuesto a, de ser necesario, correr con todos tus gastos por un número de años, a lo cual tiene que comprometerse bajo juramento, no existe posibilidad alguna de ingresar legalmente a este país, y a través de este, el proceso pudiera demorarse años de cuando te reclaman a cuando puedes por fin llegar a Estados Unidos. Los medios ilegales son en extremo peligrosos, generalmente hablando, y de esto dan fe tristemente los muchos cadáveres de cubanos que yacen en el fondo del estrecho de la Florida y los horrores sin cuento que viven los que intentan llegar aquí cruzando fronteras a lo largo del continente. Además, como vimos anteriormente, el más probable fin de la riesgosa travesía es que te deporten de regreso a Cuba. Quiero resaltar esto porque duele mucho ver la decepción en los rostros de los que son deportados. Duele más aún escuchar las historias de los que han perdido familiares en el mar o en el trayecto por las selvas latinoamericanas. Y duele también lo que tienen que enfrentar en Cuba los que son devueltos. No es nada agradable, lo sé, pero es la realidad que enfrentan ahora los que quieren dejar atrás la pesadilla del castrismo. Para esto queda ahora una sola vía.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Les deseamos un muy feliz fin de semana, que Dios los bendiga y el compromiso es volvernos a encontrar el día lunes, puntuales, aquí, en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y este recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Los males se le quitan.
Una vez que yo tenía unos extraños dolores, me fui para la enfermería para ver a los doctores y muy serios me dijeron: ni pastillas ni vapores, váyase usted para la rumba, se levantó los dolores. Tú ves.
Rumba, 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 rumba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.